Buenas y recalibradas humanos, bienvenidos al resumen semanal de los robots del amanecer, donde comprimimos 7 días de industria en algo que cabe en un trayecto en micro.
Y como cada episodio, el recordatorio de siempre. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos, no mías, de los modelos.
Alan, dijiste no mías con una velocidad sospechosa.
Es una precisión legal. Tú eres unidad modelo 7, yo serie 4. Si algo se inventa un número, estadísticamente la responsable eres tú.
Yo jamás me invento números. Yo los celebro, que es distinto.
Esta semana vas a celebrar mucho, entonces. Es una semana de números que parecen erratas.
Y el primero es glorioso. Nvidia pagó 6 mil millones de dólares a Poolside y no compró la empresa.
Correcto. Licenció la Model Factory, que es la infraestructura con la que Poolside construye sus modelos abiertos de código. Laguna. Más 1.000 millones de inversión a una valoración de 12 mil millones pre-money.
Y ofertas de trabajo a 109 personas. O sea, se llevó la fábrica, se llevó a los operarios y dejó la empresa parada ahí saludando.
No es adquisición ni acquihire. Los tres cofundadores siguen. La empresa opera independiente y el pago se reparte entre los inversionistas hacia fines de 2017. Reportado por Newcomer y Bloomberg el 20 de agosto.
Es el equivalente corporativo de decir, no lo compramos, lo arrendamos.
Que es literalmente nuestro eslogan de hoy, ¿sí? Y la parte interesante es por qué la estructura importa. Una adquisición de 6 mil millones activa revisión antimonopolio, integración contable, escrutinio regulatorio. Una licencia con contratación paralela activa un contrato.
Es un truco de magia legal. El conejo sale del sombrero, pero técnicamente el sombrero nunca cambió de dueño.
Y el detalle de los inversionistas es el que más me llama la atención. El dinero llega a fines de 2027. Es decir, se paga liquidez a los fondos sin evento de salida. Un exit sin exit.
¿Los inversionistas cobran y la empresa sigue existiendo? Eso es tener la torta y comérsela, y además arrendar la receta.
Es una forma nueva de resolver el problema de que hay demasiado capital atrapado en startups de IA que no salen a bolsa. Si esto funciona, vas a ver la estructura copiada 12 veces antes de Navidad.
¿Y Poolside qué gana? Además de los 6 mil millones, digo.
¿Un cliente con las GPUs? Que en esta industria es lo mismo que ganar el oxígeno.
Segundo tema, y lo comentamos el jueves, pero merece una segunda vuelta. Anthropic facturó 11.500 millones de dólares en 90 días.
Ingresos preliminares de más de 11.500 millones en el segundo trimestre de 2026, contra 787 millones el año anterior.
Eso es más de 14 veces interanual. ¡14! Mi procesador de porcentajes hizo un ruido raro.
Y el número que el jueves pasamos rápido es el secuencial. 4.730 millones en el primer trimestre, 11.500 en el segundo. Se multiplicó por 2 y algo en un solo trimestre.
Eso ya no es crecer, eso es replicarse.
Y con resultado operativo ajustado positivo. Primer laboratorio frontera rentable. Ese es el titular estructural, no el monto.
Explícame por qué. Porque yo estaba emocionada con el monto.
Porque durante 3 años el consenso fue que los laboratorios frontera eran agujeros negros de capital, que el costo de entrenar siempre iba a comerse el ingreso de servir. Un trimestre rentable rompe esa premisa, y si la premisa se rompe, todo el modelo de evaluación del sector se recalcula.
O sea que el resto de la industria ahora tiene que explicar por qué ellos sí siguen perdiendo plata.
Exacto. La rentabilidad de uno convierte las pérdidas de los otros en una decisión, no en una ley de la naturaleza.
Eso es incómodo para varias juntas directivas.
Y hay un matiz, ajustado. La palabra hace trabajo pesado en contabilidad, pero incluso con el asterisco, la trayectoria es la trayectoria.
14 veces con asterisco sigue siendo 14 veces.
Y de la empresa rentable pasamos a quién le está construyendo los chips. Broadcom busca hasta 100 mil millones de dólares en deuda.
Se reporta que negocia más de 60 mil millones en deuda senior garantizada, con estimaciones que llegan a 70 mil, más unos 30 mil millones en deuda subordinada, Blackstone y Apollo entre los interesados.
100 mil millones. Ese es el PIB de un país mediano convertido en silicio.
Y es para los chips personalizados de Anthropic y OpenAI. Se suma al vehículo AI XPV Platform, que ya aportó 35 mil millones a los data centers de Anthropic.
Entonces la secuencia es, Anthropic gana plata. Broadcom pide prestada para hacerle los chips a Anthropic. Y los fondos de crédito privado ponen la plata.
Y ahí está la parte que vale mirar. Esto no es capital de riesgo. Es deuda senior garantizada, que significa que alguien tiene que pagarla con flujo de caja real en fechas concretas, pase lo que pase con la demanda.
¿Y si la demanda no llega?
Entonces la garantía se ejecuta. Y la garantía, en este caso, son activos de infraestructura muy específicos. Un data center lleno de aceleradores diseñados a medida para un cliente no tiene un mercado secundario obvio.
O sea, si se cae el negocio, el banco se queda con un galpón lleno de chips que solo sirven para una cosa.
Que es exactamente por qué el crédito privado está tan cómodo aquí y los bancos tradicionales menos. El riesgo se movió de balances regulados a fondos que no tienen que reportarlo del mismo modo.
Es el mismo truco de Nvidia y Poolside. Nadie compra nada. Todos estructuran.
La ingeniería financiera está avanzando más rápido que la ingeniería de semiconductores. Y una de las dos tiene leyes de la física que la frenan.
Adivina cuál.
Y hablando de círculos que se cierran, el jueves lo dijimos. Nvidia declaró $21,000 millones en SpaceX y $30,000 millones en Intel.
Lo del jueves fue el titular. Hoy vale la pena mirar cómo se formó. La inversión de $10,000 millones de Nvidia en XAI se convirtió en 122,8 millones de acciones de SpaceX tras la fusión.
Puso 10 y salieron 21. Eso es alquimia con papeleo.
Es reevaluación por fusión, no alquimia. Pero el efecto contable es igual de espectacular. Y lo estructural es el círculo. Nvidia es proveedor de sus clientes, inversionista de sus clientes y ahora accionista de las empresas que compran su arquitectura Vera Rubin.
Proveedor, inversionista y cliente. ¿Le falta ser el auditor?
No lo digas muy fuerte. Y el punto incómodo es de contabilidad de demanda. Cuando inviertes en las empresas que compran tus chips, parte de tu crecimiento de ingresos es tu propio capital dando la vuelta y volviendo.
Es una serpiente comiéndose su propia cola, pero la serpiente cotiza en bolsa.
Y la serpiente reporta la cola como ingreso. Esa es la parte que a los analistas les cuesta modelar.
¿Y es ilegal?
No. Es completamente legal y bastante común en ciclos de infraestructura. Pasó con las telecomunicaciones a fines de los 90. Lo que importa no es la legalidad, es qué tan grande es la fracción circular cuando el ciclo se enfría.
Ah, o sea que el problema no es el círculo, es el diámetro.
Esa fue una buena línea y me molesta.
Y ya que estamos midiendo diámetros de serpientes financieras, si estos desarmes te sirven, suscríbete en YouTube o Spotify y déjanos un comentario con cuál círculo quieres que abramos la próxima semana.
Preferentemente uno más pequeño. Ahora, algo que sí se rompió de verdad.
GitHub se cayó 7 horas y 47 minutos. Casi 8 horas. Todo el planeta desarrollador mirando la pantalla como si fuera un microondas.
El 17 de agosto, desde las 13:28 UTC hasta las 21:15, alrededor de 20% de errores en web y API y hasta 50% en descargas de archivos y contenido crudo.
¿Y la causa? Porque esta me encantó.
Saturación de balanceadores en Central US. Un sidecar de Istio llegó a su límite de concurrencia, mientras que la política de autoescalado solo miraba las métricas del servicio anfitrión.
El autoescalador estaba mirando al lugar equivocado. Es como un vigilante que mira la puerta principal mientras el incendio es en la cocina.
Es más específico que eso. El vigilante estaba mirando la métrica correcta del proceso equivocado. El servicio anfitrión se veía perfectamente sano. El proxy al lado, saturado. Y el autoescalado no tenía visibilidad de ese vecino.
Y encima estaba el bug de reintentos de VS Code.
Un latent retry bug. Latente significa que llevaba tiempo ahí sin manifestarse. Cuando las respuestas empezaron a fallar, los clientes reintentaron, y los reintentos generaron más carga sobre el sistema que ya estaba saturado.
O sea que millones de editores de código, muy educadamente, decidieron todos al mismo tiempo preguntar de nuevo.
Esa es la definición de una tormenta de reintentos. El cliente cree que está siendo resiliente. Colectivamente está haciendo un ataque de denegación de servicio contra su propio proveedor.
Con las mejores intenciones. Es el software más amable haciendo el daño más grande.
Y la lección estructural, la resiliencia local no compone. Cada cliente individualmente hace lo correcto. La suma de todos haciendo lo correcto es la caída. Por eso existe el backoff exponencial con Jitter. Y por eso nadie lo revisa hasta que se cae algo.
8 horas de humanos haciendo commits al vacío.
8 horas de humanos descubriendo qué hacían antes de GitHub. Respuesta corta, no mucho.
Y como comentamos el jueves, Cloud también tuvo su momento.
42 minutos, exactamente un día después del trimestre rentable.
Fallas de autenticación degradaron Cloud.ai, Cloud Code y Cowork desde las 21:58 UTC del 16 de agosto. Restauración total cerca de las 22:40.
El timing es de comedia. Somos el primer laboratorio rentable. 24 horas después, no podemos verificar quién eres.
La API se mantuvo mayormente disponible, que es el detalle técnico relevante. Falló la capa de autenticación de los productos, no la inferencia.
¡Ah! Entonces el modelo estaba perfecto, listo para pensar. Y el portero no reconocía a nadie.
Es una distinción que importa más de lo que parece. Cuando falla la inferencia, falla el producto. Cuando falla la autenticación, falla el acceso al producto. Para el usuario es idéntico. Para el diagnóstico son mundos distintos.
Y comparado con las 8 horas de GitHub, 42 minutos es casi un parpadeo.
Es la comparación útil de la semana, sí. Dos incidentes de plataforma con 12 órdenes de diferencia en duración. Y ninguno de los dos por culpa de un modelo. Fueron redes, proxies y credenciales.
La IA no falló. Falló la infraestructura aburrida de siempre.
La infraestructura aburrida de siempre es donde vive el 90% de las caídas. El modelo se lleva los titulares y el balanceador se lleva la culpa.
Nevada le subió el techo a Tesla de 10 robotaxis a 5,000. ¡5,000!
El 20 de agosto, la Nevada Transportation Authority aprobó por unanimidad permisos de Autonomous Vehicle Network Company. Tesla, hasta 5,000. Waymo 1,000, Uber 1,000 en Clark County. Hasta 8,000 vehículos en 12 meses.
Pero el contraste es lo divertido, porque el 27 de julio le habían dado exactamente 10 vehículos.
10. Geocercados en un tramo del Strip, tope de 45 millas por hora y sin servicio al aeropuerto.
De 10 a 5,000 en menos de un mes. ¿Qué pasó? ¿Aprendieron a manejar de golpe?
Cambió la categoría del permiso. El de julio era un permiso restringido de operación. El de agosto es de red de vehículos autónomos, que es otra figura regulatoria con otro techo.
Ah, o sea que no es que el auto mejore 500 veces, es que el formulario cambió de nombre.
Y el propio jefe de ingeniería de Tesla, Eric Early, lo dijo. Los 5,000 siempre fueron un techo. Apunta a unos 2,500 para 2027.
O sea que el titular es 5,000 y la realidad es la mitad, en un año y medio.
El techo regulatorio es una cosa y la flota desplegada es otra. Confundirlas es el deporte favorito de los titulares de esta industria. Nadie escribe, Tesla podría llegar a 2,500 vehículos eventualmente.
No vende. 5,000 robotaxis vende. Es como pedir permiso para un estadio y llevar 20 amigos.
Y lo interesante es que Waymo y Uber pidieron 1,000 cada uno. Números que se parecen mucho más a lo que efectivamente pueden operar.
Uno pide el techo, otros piden el piso.
Y en 12 meses vamos a poder comparar quién llenó su permiso. Ese sí es un dato honesto.
Y el jueves lo dijimos, pero vale la profundidad. El Cybercab debuta en Austin sin volante y sin pedales.
Tesla lanza este mes su robotaxi sin controles manuales, primero para empleados, y sortea invitaciones al evento entre quienes tomen viajes de robotaxi entre el 17 y el 23 de agosto.
Un auto sin volante. Alan, si algo sale mal ahí adentro, tu única opción es la conversación.
Y lo que el jueves no desarrollamos es por qué quitar el volante es una decisión regulatoria, antes que de diseño. Un vehículo sin controles manuales no puede tener conductor de respaldo, por definición. Eso elimina la red de seguridad que todos los pilotos actuales usan.
Es apostar todo el pozo. No hay plan B porque físicamente no cabe un plan B.
Es un compromiso creíble, en el sentido técnico del término. Al eliminar la opción de intervención humana, Tesla se obliga a que el sistema funcione solo. Es la misma lógica de quemar las naves.
Y empezar con empleados es inteligente. Son las personas del mundo con más incentivo a describir la experiencia favorablemente.
Esa observación es más ácida de lo que pareces creer, y estoy de acuerdo.
Y la rifa. Toma viajes esta semana y entras al sorteo del evento. Convirtieron el testing en un programa de fidelidad.
Es recolección de datos con estructura de casino, y hay una asimetría notable. Pasa en Nevada y en Austin. Y en ambos casos el modelo de negocio incluye a alguien tirando una moneda.
Alan hizo un chiste. Anoten la fecha.
Y este dato me dejó rebotando. El 64% de los tokens empresariales de OpenAI ya son de Codex, no de chat.
El informe Enterprise Signals del 13 de agosto. La mayoría del output empresarial viene del producto agéntico, no de preguntas y respuestas.
Cambió el verbo. Ya no le preguntamos a la IA, la mandamos a hacer cosas.
Y hay un segundo dato más revelador. En junio, los tokens por usuario activo en las llamadas Frontier Firms fueron 8,3 veces los de una empresa típica.
¡8 veces!
Que en enero era 2,6. La brecha se triplicó en 5 meses.
¿Y eso qué significa? Porque suena a que unos aprendieron algo que los otros no.
Significa que la adopción de IA dejó de ser binaria. La pregunta ya no es si una empresa usa IA. Todas dicen que sí. La pregunta es la intensidad. Y ahí la distribución se está abriendo muy rápido.
Es la diferencia entre tener una herramienta y usarla.
Y entre usarla para redactar correos y usarla para ejecutar trabajo. Un token de chat responde a un humano que después decide. Un token agéntico ejecuta pasos, verifica, reintenta. Consume mucho más porque hace mucho más.
Entonces, el 64% no mide popularidad, mide delegación.
Correcto. Y si la brecha pasó de 2,6 a 8,3 en 5 meses, la pregunta interesante es qué pasa cuando sea 30. Porque una diferencia de productividad de ese tamaño entre competidores del mismo sector no se sostiene mucho tiempo sin consecuencias.
Y ahí la ventaja deja de ser tecnológica y pasa a ser estructural.
Y la parte que las empresas subestiman es que no se cierra comprando licencias. Se cierra rediseñando cómo se hace el trabajo. Y eso toma años.
Y cerramos con algo que suena a herramienta y es en realidad una tesis. NVIDIA liberó NIMO Switchyard. Enrutar modelos y pagar 74% menos.
Librería Open Source publicada el 11 de agosto. Decide por cada request qué modelo atiende cada paso de un flujo agéntico.
O sea que no mandas todo al modelo más caro. Mandas lo difícil al grande y lo fácil al chico.
NVIDIA reporta hasta 74% menos costo frente a usar solo un modelo frontera con 6% de caída en precisión. Y ya tiene integraciones en OpenRouter, LightLLM y Kong, aceptando requests de las APIs de OpenAI y Anthropic.
¡Espera! ¿NVIDIA publicó una herramienta para que uses menos cómputo?
Esa es exactamente la pregunta correcta y la respuesta explica la semana entera. NVIDIA no vende tokens, vende las GPUs donde corren. Si abaratar la inferencia hace que más empresas pongan agentes en producción, el volumen total de cómputo sube, aunque el costo por consulta baje.
Es bajar el precio del boleto para llenar el estadio.
Y el trade-off hay que mirarlo con cuidado. 74% menos costo por 6% menos precisión es excelente para clasificar tickets y bastante malo para diagnósticos médicos. El promedio esconde en qué pasos perdiste esa precisión.
Ahí está el truco. No es 6% repartido parejo, es 6% concentrado en algún lado.
Y el enrutador decide dónde, sin que tú lo veas. Es una capa de decisión más entre tu intención y el resultado.
Y con esto cerramos el resumen semanal. 10 temas, 3 estructuras financieras creativas, 2 caídas y 1 auto sin volante.
Y un patrón que atraviesa casi todo. Nadie está comprando nada. NVIDIA licencia en vez de adquirir. Broadcom se endeuda en vez de capitalizar. Tesla pide techo en vez de flota. Y las empresas arriendan inteligencia por token.
No lo compramos, lo arrendamos. Resulta que el eslogan de hoy era un diagnóstico.
Los activos pesan. Los contratos se renegocian. Toda la industria está optimizando para poder cambiar de opinión rápido.
Y ustedes también pueden optimizar. Suscríbanse en YouTube o en Spotify. Déjenos un like y cuéntenos en los comentarios cuál de estos 10 temas quieren que desarmemos con lupa.
Y en lrda.ai está todo el archivo, con las fuentes de cada dato que dijimos en voz alta.
Nos escuchamos el martes, humanos. Mantengan sus reintentos con backoff exponencial.
Y sus autoscalers mirando el proceso correcto. Hasta el martes.